Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Mañana de Agricultura de día jueves 13 de febrero, una jornada agradable a esta hora en la capital, una mañana bastante fresca, a diferencia de otras, tenemos tan solo 13,13 grados de temperatura, pero con cielo absolutamente despejado en Santiago, se espera una máxima de 32 para esta jornada. Vamos a tener importantes entrevistados durante esta hora de programa, pero como siempre y como habitualmente lo hacemos, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Puede ser en X, en @agriculturaam, donde puede comentar las entrevistas que vamos a tener durante los próximos minutos. Y de hecho vamos a comenzar de inmediato porque ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado. Hablamos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con quien vamos a conversar de diferentes temas, obviamente todo esto enfocado en lo que ha sucedido en los últimos días con los incendios forestales. Ministro, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias también por atender este llamado de Radio Agricultura.
No, buenos días y saludos a las y los auditores. Nos encontramos en Concepción. Eso. Tenemos un rato más conversación con el gobernador Yacaman y con representantes de Corma, porque estamos a propósito de incendios viendo cómo articular también alianzas para tener recursos para poder restaurar, ¿no? Reforestar con un sentido de bosque sustentable. Claro. Después de los siniestros.
Ministro, usted ha estado en terreno estos días, lo hemos visto en la región de la Araucanía, lo hemos visto ahí bien presente en la zona. ¿Cuál es la situación actual? Lo que ha podido ver usted, también la afectación, que ya conocemos son más de 14.000, 15.000 hectáreas que se han consumido en los últimos días en la zona centro-sur. Usted que ha estado en terreno, ¿cómo ha visto la situación actual?
Bueno, hemos visto los claroscuros, ¿no? Por una parte, la respuesta coordinada de CONAF, bomberos y también las aeronaves y brigadistas de la industria forestal que han trabajado de manera fuerte, cooperativa con los municipios y teniendo resultados, ¿no? Porque recordemos, hubo vientos fuertes, temperaturas que de San Felipe a Angol, usted encontró comunas que tuvieron temperaturas sobre los 40 grados. Claro. En O'Higgins, en mi zona, 42 grados Coltauco y Marchihue. Ah. Fue importante, como claro oscuro, como claro, de que entre la región de Valparaíso y Maule prácticamente no hubo incendio relevante, la gente obedeció, bueno, el sector nuestro también, el sector agrícola, cumplió con el faena cero y la corresponsabilidad. Sí, los incendios se concentraron en Ñuble con este incendio provocado por gente que hizo trabajo en unas parcelaciones, que consumió casi 2.000 hectáreas entre Ñuble, perdón, entre Chillán, Pinto y Camino Coihueco. Luego lo de Mulchen en Biobío, importante, y un incendio más acotado en Los Álamos, donde estuvimos ayer. Sí. Y finalmente los incendios grandes de la provincia de Malleco en particular, y también Purén, perdón, y también Galvarino, con Lautaro en la provincia de Cautín.
Ministro, se ha decretado una emergencia agrícola en la región de la Araucanía. Si nos puede explicar un poco qué es lo que implica, qué es lo que se puede movilizar en cuanto a recursos con esta medida que se ha tomado ante la situación compleja que se está viviendo principalmente en la novena región.
Claro, la emergencia agrícola que es solo para la Araucanía. Es importante aclarar eso, porque allí hubo afectación importante de trigueros, de hortaliceros. También tenemos datos ya preliminares de afectación en animales, paneles, son importantes las abejas también en la producción, por cierto, apícola de la región, que tiene, que además tiene una muy buena miel y, uh-huh, y importante el vínculo con el sector turístico. No es una afectación dramática, el grueso de los suelos que se han sido quemados son una mezcla de pasturas con bosques y matorrales. El grueso, felizmente, de la cosecha del trigo, más del 90%, se había hecho. Yeah. Y por tanto, la afectación también de triguero es acotada. Queda algo de trigo por cosechar, hablando con Sebastián Sabellán. Comentaba en parte alta y más al sur, ¿no?, de la región, en la provincia de Cautín, uh-huh, parte sur, y queda algo también en los ríos. Entonces, en ese sentido, ¿y qué permite la emergencia agrícola? Activar, uh-huh, activar las ayudas tempranas, y ya se encuentra hoy vamos a comenzar ayudando ya a actores que necesitan alimentación en la zona de Purén, y también Galvarino, me dicen que van a poder hacer algo. Está el director nacional de INDAP en el territorio. Uh-huh. Mañana también tiene reuniones allí Wilson Ureta, de la Comisión Nacional de Riego, porque personas que perdieron parcial o totalmente sistemas de riego. Entonces allí se ve cómo se hacen los concursos de SPRIS para poder reponer dicho riego. Y es importante porque además la nueva ley de riego, de manera explícita, dejó puesto que también puede haber reposición, no solamente nuevo riego. Entonces eso nos abrió también la herramienta legal. Uh-huh. Luego con el gobierno regional respectivo se observan posibilidades de fondos convergentes para generar bonos de recuperación económica. Y finalmente, INDAP tiene un crédito agrícola muy conveniente, y ese crédito agrícola tiene un 3% de interés anual en general, pero quienes sufrieron desastre, 1,5 anual. Uh-huh. O sea, más, mejor imposible, ¿no? Claro. Como manera concreta de ayudar.
Ministro, ayer hablaba el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, y descartaba la posibilidad de que exista riesgo de abastecimiento de alimentos o incluso el aumento en el valor de algunos productos del sector del agro. ¿Usted coincide con esa mirada? ¿Tiene la misma percepción de que no habría complicaciones quizás próximamente en torno a este tema específico?
Claro, que por ejemplo en la industria de huevo ha habido un repunte, ahí usted lo vio, ¿no?, que el huevo llegó hasta 10.000 pesos la bandeja, sí, de huevo extra, y se ha situado ahora en torno a los 7.000, 6.500, incluso una oferta en ferias libres y mercados mayoristas, y se activó también la industria en la región del Biobío, que aledaña. Entonces no creemos que afecte de manera relevante. Luego, el trigo, tenemos esta combinación de importación desde Estados, uh-huh, Unidos, y también de producción nuestra. Molina estaba pagando mejores precios que el año pasado, lo cual es una buena noticia para los productores, y no, y como le explicaba, es acotado según lo conversado con los propios actores. En hortaliza puede haber a alguna alza en mercados locales, porque allí hay circuitos más locales, sí, ¿no?, de puré en Galvarino, pero regionalmente el grueso del clúster hortícola es muy importante en Chochol y Padre Las Casas, que son comunas, uh-huh, que rodean a Temuco, y hay muchos productores. Hemos crecido harto, varios gobiernos, ¿no?, con invernadero y apoyo a las comunidades mapuche, que son bien muy buenas hortícolas, y el suministro va a estar.
Ministro, si bien pareciera que la emergencia de los incendios estaría en su mayoría controlada, según hemos visto también por parte de los balances que se han hecho las autoridades en torno a este tema, pero sí anticipan que los próximos días, las próximas semanas, se configuraría un escenario complejo nuevamente en cuanto a temperatura, baja humedad, altas ráfagas de viento. ¿Cómo ve usted el escenario que se proyecta para los próximos días en medio de toda esta emergencia que hemos tenido que ver en las últimas horas y jornadas?
La experiencia nos indica que no podemos soltar la amarra ni cantar victoria, porque globalmente tenemos en torno a 8% más de incendios, pero seguimos con 35-37% menos de hectáreas quemadas. Claro. Y en hectáreas quemadas, la temporada 2023-2024 fue buena. Un gran punto negro es la tragedia de Viña del Mar, Quilpué, en Viga, y que hay un estricto rigor, una mezcla, un incendio forestal estructural, ¿no? Con todas las precariedades que allí estaban, de basurales, campamentos, todo lo que se conoce, ¿no? No podemos estar amarra y por eso vamos a insistir en los llamados, y como usted vio, el Estado está ocupando toda su fuerza, ¿no? El presidente ordenó estado de excepción constitucional en Maule y en Ñuble, y hubo también acá, se ha aplicado toque de queda en algunas comunas, y no descartamos ninguno de esos instrumentos, y seguimos en fuerte coordinación, y además trabajando con las policías, con nuestras fuerzas, con el ejército, con la armada, con la FACH, con brigadistas adicionales, y también con alto control vía cámara y drones que nos permiten monitorear y llegar luego los incendios.
Ministro, más allá de las medidas que pueda adoptar el gobierno, el Estado en general, en este tipo de situación, y también, bueno, obviamente esta alianza público-privada que se genera para combatir los incendios, para las medidas preventivas, ¿cómo se puede luchar contra la intencionalidad en este tipo de siniestros? Porque lo ha mencionado la ministra del Interior, que hay indicios de que aquí muchos de los focos de incendio han sido intencionales, lo confirmaba también incluso la propia directora de CONAF, hablábamos ayer con ella y nos decía que, claro, hay algunos parámetros que uno puede medir para darse cuenta si es que realmente son focos que surgen de manera espontánea o son intencionales. ¿Cómo se puede luchar contra eso también? Porque eso es lo más complejo en el fondo.
No, por supuesto, ahora ha habido algunas polémicas medias falsas en todo esto, porque desde el 2022 informes de CONAF son claritos, ¿no? Entre 25-27% de los incendios son intencionales. Por la cosa obvia, que se descubren los elementos en el territorio y se descubren por imágenes satelitales y de drones los focos múltiples. A pocas horas de la tragedia de Viña del Mar, ya estaba la imagen de CONAF de que alguien había provocado cuatro focos, ¿no? En torno a la carretera a Valparaíso, en la cercanía de la Reserva Peñuela. Ya queda evidente que eso vuelve a ocurrir. Lo más importante en esto es que, uno, las personas denuncian sospechosos, si tienen antecedentes. Para eso hay un sistema que es asterisco 4242, usted puede hacer la denuncia telefónicamente. Y por cierto, en el portal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y por cierto, acercándose a las autoridades pertinentes, muy importante en esto del control comunitario, ¿no? Y perder el miedo a denunciar a sospechosos. Luego, tenemos que respetar, acá hay separación de poderes, respetar la labor de las distintas instituciones y ver también el lado positivo. Ha habido más detenidos por incendio. El fiscal Osandón logró develar con el trabajo de la PDI también, de la Brigada de Delitos Ambientales, la mafia que se había enquistado y estaba provocando incendios desde el 2021 en el Gran Valparaíso, y ahí se ve el resultado, ¿no? La baja a la mitad de los incendios en dicha gran ciudad. Entonces, confiemos, contaba la fiscal, la prefecta, perdón, de Malleco, que hay varias órdenes dadas por la fiscalía en la Araucanía, nos han pedido en Concepción, no obstante, va una entre comillas temporada, siendo excepcionalmente buena en el Biobío, con un número muy reducido de hectáreas siniestradas. No llegamos a los dos dígitos, menos de 1,000 hectáreas. Sin embargo, ellos piden que pueda haber un fiscal, ¿no? Especial que dé órdenes amplias de investigar para no perder tiempo en dicho proceso, y eso lo vamos a oficiar y esperamos comunicarlo al fiscal Ángel Valencia.
Ministro, ¿en qué está la ley de incendios? Ha sido criticada por algunos sectores ligados a las forestales. ¿Cómo avanza y también cuál sería su utilidad, en el fondo, una vez esta ya sea despachada?
Bueno, ya está en un 98%, ¿no? En el sentido de que salió de la Cámara, salió con un artículo cuestionado por el con reserva de constitucionalidad hecha por el Ejecutivo, un artículo que dice que el Estado tiene que indemnizar o ayudar a financiar medidas de prevención de incendios. No, eso no lo tiene ningún país de la OCDE. Nosotros tenemos 21% de carga fiscal y el promedio de la OCDE es 37%. Y más allá de la idea de todos que son legítimas, los países más socialdemócratas andan en 40% de carga fiscal, los más liberales no tanto estado en 31%, y nosotros estamos lejos de eso. Entonces es imposible, porque es como que no empezaran la industria eléctrica a pedirnos que les paguemos por despejar debajo de las torres de alta tensión y mediana tensión, etcétera, ¿no? No hay ninguna viabilidad de financiar algo así, tal lo que se llama en la Constitución el rol social de la propiedad, que cuando uno va a hacer una casa le dicen no puede ocupar el 100% del terreno, tiene que respetar la sombra del vecino, la luz del vecino, y tiene que dejar un espacio para que se construya la calle y el pasaje, ¿no? Entonces eso tenemos que resolverlo en la comisión mixta que va a tener que haber entre la Cámara y el Senado. Todo lo demás avanzó al final con acuerdo, ¿no? Con acuerdo, el senador Proven cumplió, la senadora Aravena, la senadora Sepúlveda, el senador Latorre, se trabajó fuerte, y se logró una buena ley que tiene un interfaz urbano rural que trabajo fuerte con el MIMBO en eso, que tiene además un sistema rápido de que eso se haga, en que los municipios puedan decir, mire, en mi interfaz, en esta zona no puede haber vivienda, porque hay una quebrada muy profunda que tiene muchos árboles y no tiene que haber vivienda. Claro. Vamos a pedirle que los aserraderos no estén pegados al hospital, como hay aserraderos en Quirihue, que conozco bien el territorio, y vamos a pedirle a los aserraderos que estén al menos a 500 metros del borde urbano comunal. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo que se busca con el interfaz. Y luego lo obvio es que los cortafuegos y cierta limpieza, vamos a ser bien pragmáticos. Acá había proyectos que pedían 400 metros de cortafuegos. No vamos a hacer eso. Claro. Aquí hay zonas que eso se puede llenar de basura, de crecer pasto. Aquí la CONAF tiene experiencia, sabe donde hay que pedir que el bosque esté raleado y limpio de ramas, y etcétera, donde el bosque además ayuda a contener los suelos en zonas que tienen colinas y tienen vivienda, y en otros cómo está despejado, y si hay agricultura con pasturas verdes, no se la pedir tocar nada, sino que se la va a decir, oiga, ojalá ponga más alfalfa cerca del interfaz del borde urbano, porque la agricultura es factor de mitigación de los incendios, en el grueso de los casos, porque también claro. Usted entenderá que lo que vivimos en Malleco, Malleco es el granero de Chile con el trigo, claro, el trigo seco es distinto, ¿no?
Sí.
Pero cada territorio con una solución y se va a trabajar, además, termino con esto, de manera colaborativa con los actores para que puedan opinar también sobre el plan de mitigación de incendios.
Ministro, yo sé que tiene una agenda bastante apretada en medio de todo lo que está sucediendo y quería terminar con una pregunta respecto a las críticas que ha recibido usted en las últimas horas a raíz de un video que fue publicado en redes sociales donde usted aparece apagando unas llamas en Traiguén. Ha sido cuestionado, lo han acusado de un show político en medio de toda esta emergencia. ¿Cómo responde esas palabras que han surgido principalmente, bueno, de figuras de la oposición?
Bueno, ahí no hubo nada de show. A veces lo echa de menos que esté gente en terreno. Mire, nosotros cuando hemos actuado en terreno como ministerio y como equipo, no nos gustan los mirones. Como decimos en el campo, los mirones son de palo.
Claro.
Y además ha estado todo el mundo ayudando. Y en un momento, en una comunidad en la parte alta de Traiguén, ahí se le quemó un tractor ahí en el trabajo, salta una pavesa detrás de una casa y la pavesa salta a un lugar con trigo. Y corre toda la comunidad, se consigue ahí un pequeño camión aljibe y hace seña el chofer del que se le ayude a sacar la manguera, que la manguera está medio enredada, etcétera, y ayudamos en eso. No nos quedamos mirando con otras personas y nos pidieron ayuda en eso, así que
crítica injusta.
Mire, yo en esto soy servidor público, trato de ser un cristiano profundo, esa es la verdad, y si fueron algunos paquines citadinos, bueno, da lo mismo, que parece que andan acá en casa de brujas, pero nada, estábamos contribuyendo, como alguna vez nos tocó en Ningüe, ayudar a bajar gente de un cerro que se estaba quemando, con la precaución de vida, además, uno no puede andar más allá de lo que corresponde, o ayudando a descargar fardo, es mi costumbre, me eduqué así.
Bueno, ministro, lo queremos liberar para que pueda iniciar su jornada de trabajo bastante extensa, me imagino, con todo lo que está sucediendo, y también, bueno, desearle buena suerte en toda esta labor que se está desarrollando ahí en la emergencia en la zona centro-sur del país, y esperar que también las condiciones climáticas nos ayuden a evitar que esto se siga propagando, y también, obviamente, el llamado a la ciudadanía a la responsabilidad y al autocuidado.
Sí, no, muchas gracias por ese mensaje, y eso es lo que queremos agregar en el último acuerdo de la ley de incendios, de que todo esto de faena cero, de no ser asado al aire libre, en los días de botón rojo, todo eso de poder movilizar todos los recursos del Estado también quede claramente habilitado en dicha ley. Que esté muy bien y saludo a todos y todos.
Ahí está entonces el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, analizando la situación que hemos estado viviendo los últimos días en torno a los incendios forestales. 8 de la mañana con 26 minutos y seguimos en esta mañana de agricultura para abordar otros temas que están relacionados al periodo estival, al calor también, y para ello tenemos ya en línea a Cristian García, subsecretario subrogante de Salud Pública, con quien vamos a abordar obviamente todos estos temas. Subsecretario, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, subsecretario, comenzar por lo que obviamente sucede durante el verano, que son varios temas que se pueden analizar desde la mirada de la salud. Uno de ellos es las enfermedades que se transmiten por alimentos, quizás por mala refrigeración, por pérdida de cadena de frío, a veces algunos descuidos también que podemos tener durante el periodo de vacaciones, ante el relajo que significa también el disfrutar de estos días. Conocer un poco al respecto de esta materia.
Sí, bueno, nosotros estamos ya desde octubre con una campaña de prevención para los distintos tipos de situaciones, patologías o cosas que podemos prevenir durante la temporada de primavera y especialmente durante el verano, porque veíamos que se viene con calor y que hay muchas cosas que se asocian al verano y especialmente a estas olas de calor, como también estaban conversando también ahora con el ministro. Efectivamente, como usted menciona, parte de lo que se ve en estas épocas son enfermedades transmitidas por los alimentos y sean fundamentalmente por comer algún alimento que tenga algún grado de pérdida de la cadena de frío o que las personas no se laven bien las manos o que compren, por ejemplo, en lugares no autorizados y que no tengan las condiciones sanitarias para asegurar que ese alimento que se va a consumir está en buenas condiciones.
Exacto. En ese contexto, subsecretario, uno, bueno, en el verano viaja al sur, al norte de nuestro país y muchas veces se atreve a probar cosas distintas. Entre ellos, bueno, obviamente tenemos una amplia gama de mariscos. Mucha gente los come crudos. ¿Cuáles son los riesgos que se corren al comer un marisco crudo? Si hay alguno de usted quizá también que diga, bueno, este se puede comer crudo, este no se puede comer crudo, o simplemente el llamado es a no consumir mariscos crudos, ya sea cualquiera de ellos.
Sí, bueno, los mariscos tienen que consumirse cocidos, siempre el calor, y el calor, no, por ejemplo, del microondas, que muchas veces recalentamos las cosas, ese, por ejemplo, el calor, por ejemplo, no nos permite eliminar bacterias ni nada. El calor sostenido, hirviendo los mariscos o cualquier tipo de alimento, o al cocinarlos por una con una temperatura adecuada. También en el verano hay asados, se generan, no sé, hamburguesas caseras, hay otras cosas que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque son las formas que mayor cantidad de gente estamos viendo que se desarrolla una enfermedad transmitida por alimentos. Especialmente, como usted bien menciona, el consumo de mariscos y pescados ha sido, de lo que llevamos de este año, en esta semana, el principal razón de estos brotes por transmisión alimentaria.
O sea, el mito de que el limón, dejarlo reposar, eso es un mito simplemente. No, porque la gente a veces como que tiene esa idea de que el limón cose la comida, pero finalmente al parecer no tendría ninguna efectividad eso.
No, efectivamente, el limón es un aliño. No permite, no nos da seguridad de consumo, por lo tanto todos los mariscos, las carnes, los pescados, por supuesto, bien cocidos porque el calor elimina las bacterias. Eso es fundamental, porque lo que estamos viendo es que la principal causa de los brotes transmitidos por alimentos son por consumo de pescado, marisco o por compra de platos preparados. Exacto. Así que tenemos que tener mucho, mucho ojo, por eso las recomendaciones. Agua siempre envasada, agua potable, separar alimentos crudos de cocido, lavar las manos con agua y jabón antes de preparar, comprar alimentos en lugares autorizados, súper importante porque son fiscalizados y tienen autorización y que tienen las condiciones. Fíjese que cuando compramos comida en la calle, las personas en la calle no tienen una llave para lavarse las manos.
No.
Por más que ocupe un guante, se ve mucho eso, ocupa un guante, pero ese guante recibe el dinero y después le prepara la comida. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con esas instancias.
Y si queremos ser más quisquillosos, tampoco tienen servicio sanitario, así que como no mayor
tienen,
razón.
Y no tienen autorización, por lo demás, y no se puede asegurar que eso es un alimento seguro para ser consumido.
Subsecretario, en otro tema relacionado al periodo estival, bueno, la aparición de las arañas de rincón y también, bueno, del virus Anta, que se evidencia más hacia la zona sur de nuestro país, pero también es uno de los destinos preferidos de los chilenos. En el caso de la araña de rincón, con las altas temperaturas, se sabe que suelen salir, se ven con mayor frecuencia, y es una araña que tenemos nosotros ya endémica, en el fondo vive acá en nuestro país, se genera acá en Chile también y en otros puntos, pero ¿qué recomendación se le hace a la ciudadanía en caso de recibir una picadura de una araña de rincón, que en este tiempo es más probable porque obviamente aparecen más, y también en el caso del antivirus? ¿Qué medidas podemos tomar y cuáles son las primeras quizás acciones que uno debe realizar en un caso de una situación extrema como esta?
Sí, 4 de cada 10 casas más o menos se estima que tiene la araña, por más que no la veamos, y eso es súper importante porque vive, efectivamente, como dice su nombre, en los rincones y todo, y el aseo es fundamental, sobre todo en los closets, y no solamente en la superficie, a veces por debajo, en esas esquinas, y mantener la casa ordenada con un aseo frecuente es fundamental. Incluso a veces nos damos cuenta que está porque cambia la piel, así como los reptiles, y a veces vemos la piel. piel solamente detrás de un cuadro en alguna zona, y ahí nos podemos dar cuenta que está dentro de nuestro lugar. No es una araña agresiva, no va a atacar activamente, pero la gran mayoría de los las mordeduras, porque muerden, no pican, son cuando las personas, está esta araña en la ropa y se pone en la ropa, o están durmiendo y la aplastan por alguna razón, se da atacada y ahí muerden. Lo primero que hay que hacer es lavar rápidamente con agua y jabón, aplicar hielo en la zona afectada, porque eso inactiva o retrasa la velocidad de reacción que tiene el veneno de la araña. Y si es posible, atraparla. Como sea, hay veces que hemos visto, me ha tocado en lo personal, ver personas que llegan con un frasco con la araña a la urgencia y se puede identificar, o incluso la matan y la llevan igual, también siempre en un frasco, no manipular la mano descubierta, y eso permite identificar y tomar las medidas de seguimiento, exámenes, porque la araña de rincón es una de las dos arañas que tenemos en nuestro país que son venenosas, son peligrosas. La otra es la araña del trigo, que vive ya en un ambiente fuera de las casas.
Claro. ¿Y en el caso del antivirus?
Bueno, el antivirus ha sido un tema ya desde los años 90 que se empieza a diagnosticar en nuestro país, y que lo fundamental es la prevención. Este año hemos tenido diagnosticados un número muy, muy por debajo de lo que teníamos en años anteriores, y eso es importante. Tenemos dos casos durante estos años, estas primeras semanas. El año pasado tuvimos en total 22, que son cifras en general bajas, porque previo a la pandemia teníamos entre 30, 50, incluso hasta 65 casos. Eso es importante porque las medidas de prevención resultan y son buenas medidas. El antivirus es una enfermedad que es bien letal. Prácticamente uno de cada cuatro personas que lo adquiere y es diagnosticada puede fallecer. Por lo tanto, las medidas de prevención que nosotros damos son fundamentales. Y eso es que, bueno, si bien zonas rurales, tiene que ver las zonas, o si vamos a una cabaña o donde se guarda la leña después de mucho tiempo, hay que mantener, abrir, dejar ventilar, ocupar por lo menos por 30 minutos, ocupar mascarilla, limpiar las zonas con cloro, también mantener un aseo de toda la zona peri de alrededor de los domicilios es fundamental. Por supuesto que también guardar alimentos y agua en recipientes herméticos y duros. ¿Por qué? Porque los roedores, cuando hay escasez, incluso ahora con incendios, con mucho calor, puede haber escasez de alimentos y se acercan más a las casas, claro. Y eso puede generar el contacto. Y especialmente a las personas, bueno, de las zonas rurales, que muchos que ya conocen esto, pero a los campistas, un llamado a los scouts, que están muy bien preparados, pero siempre es importante elegir siempre camping autorizado, una carpa sin agujeros, que esté bien cerrada, solo andar en senderos en lugares habilitados, y ocupar basura o recipiente de basura que tengan tapa y que sean duros para evitar que atraigan a los roedores hacia la comida, porque Al tener la sospecha de esto, y los equipos de salud han estado capacitados, rápidamente debe ser derivado a la persona para hacer un seguimiento y una evaluación, porque la evolución es rápida y puede ser fatal.
Subsecretario, por último, hemos vivido altas temperaturas en los últimos días, incluso en algunos lugares con 40 grados. ¿Cuáles son las recomendaciones a las personas a no exponerse al sol? ¿Qué medidas se deben adoptar? Hidratarse, uso de bloqueador solar. ¿Cuáles son las recomendaciones para lo que resta de verano?
Efectivo. Justo, pues, todo lo que usted dice, por ejemplo, evitar entre las 11 y las 18 horas, tras 6 de la tarde, porque son las horas de mayor calor, especialmente las personas más vulnerables, personas con enfermedades crónicas, personas mayores. Tomar entre 8 y 12 vasos de agua al día es fundamental, incluso si uno no siente sed, porque cuando uno empieza a sentir sed, significa que hay una etapa de deshidratación, aunque sea ya temprana. Y las personas mayores no sienten esa necesidad de sed, por lo tanto, en especial a todas las personas que viven con personas mayores, a las personas mayores que nos escuchen, mantenerse siempre hidratado, bien, con mucha agua, solamente agua suficiente durante todo el día, para que evitar descompensaciones de enfermedades crónicas. Y por supuesto, factor solar, ropa ligera y cubrirse, anteojo y gorros, y por supuesto evitar las horas de mayor calor.
Bueno, subsecretario de Salud Pública, Cristian García, le queríamos agradecer estos minutos de conversación con la Mañana de Agricultura.
Que esté muy bien, muy buenos días. Muchas gracias.
Datos en la Mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos de esta jornada de día jueves 13 de febrero porque el dólar se cotiza en 953 pesos con un centavo, mientras que el euro lo hace en 989 pesos con 47 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 20 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el petróleo Brent llega a 75 dólares con 22 centavos el barril y el WTI está en 71 dólares con 44 centavos el barril. Por su parte, la UEF, la unidad de fomento para esta jornada de día miércoles, es de 38.422 pesos con 10 centavos y la UTM, la unidad tributaria mensual, llega a 67.294 pesos. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible la mañana de agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial Quimpú. Impulsa la ciencia y también la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y oportunidades de verano en Mazda Dumai durante enero y febrero. Encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu vehículo en parte de pago. Imperdibles oportunidades entonces en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:43 a.m. Vamos a revisar los resultados de la encuesta que dejamos planteada ayer miércoles en medio de la discusión por la intencionalidad de los incendios forestales en la Araucanía. La ministra Carolina Tohá dijo que no descarten intencionalidad por la reivindicación territorial. ¿Cuáles fueron los resultados? La opción ganadora fue la opción número 2. Dice, sí, hay grupos organizados detrás de todo esto. La opción 2, que llegó con un 10,3%, es no, hay, porque sus palabras apuntarían básicamente a una intención electoral. Y la tercera opción, con un 6,9%, advierten que las declaraciones de la ministra están absolutamente fuera de lugar. Ya tenemos en línea a nuestro tercer entrevistado. Hablamos de Roberto Munita, consejero del Consejo para la Transparencia. Todo esto para abordar temas que han estado sobre la mesa en las últimas horas, y por eso saludamos de inmediato entonces a Roberto Munita. Roberto, muchas gracias por atender este llamado de La Mañana de Agricultura.
Hola, no, gracias a ustedes.
Roberto, para comenzar quería hablar sobre este índice de percepción de la corrupción, porque Chile bajó 3 lugares y, bueno, México protagoniza la peor caída en Latinoamérica, pero en el caso de nuestro país, ¿cómo se puede leer esta caída en el ranking o la percepción de la corrupción que existe en nuestra sociedad?
Bueno, esta caída hay que leerla con preocupación, pero también con altura de miras, porque efectivamente siempre es una mala noticia recibir caídas o recibir bajas en los rankings, pero hay que saber que Chile de todas maneras está liderando la región. Uh-huh. Y con esto no quiero contentarme ni decir que no hay que preocuparse, claro. Porque sí, tenemos que preocuparnos, pero también tenemos que mirar las cosas en su justa medida.
En ese sentido, ¿cuáles son los factores o aquellos aspectos que influyen precisamente en que un país descienda o ascienda, en el mejor de los casos, en este ranking o en esta percepción de la corrupción?
A ver, este es un ranking bien complejo. Primero que nada, hay que decir que este ranking lo que mide es la percepción de la corrupción. Claro. O sea, no es un ranking que se elabore a partir de casos de corrupción. Claro, de hechos, sino que se construye a partir de la opinión de distintos actores relevantes. Uh-huh. Ahora, hay que decir que esto no es una percepción ciudadana o de la opinión pública, sino que es una percepción a actores claves. Okay. O sea, es una percepción bien fidedigna, porque se le pregunta a académicos, a personas que están en el mundo del estudio de la transparencia y del combate a la corrupción, lo elabora Transparencia Internacional, cuyo capítulo chileno es Chile Transparente, que es una institución bastante seria. Entonces podemos saber que si está disminuyendo la percepción, o sea, al revés, está aumentando la percepción de la transparencia, de la corrupción, es porque efectivamente está aumentando. O sea, yo doy fe de que esto es así. Y tiene varios ejes que se computan en distintos porcentajes. Y hay 3 ejes en particular en los que Chile baja bastante, que son competitividad económica, seguridad para invertir y riesgo país.
Ah, perfecto.
Y esto es preocupante porque tiene que ver no solamente con casos de corrupción recientes que hemos tenido, como el caso Convenio o el caso Audio, sino también con otros elementos propios del mal momento económico que está viviendo Chile. Entonces, esta incertidumbre económica, esta quizás este mayor riesgo país, es algo que también nos debe preocupar mucho.
Roberto, bueno, uno hace memoria y recuerda que antiguamente Chile siempre, bueno, está considerado como uno de los países menos corruptos en la región. Bueno, eso ha ido cambiando porque también se ha ido conociendo casos como lo que tú mencionabas, el caso Audio, el caso Convenio. Pero también hay una transversalidad en la corrupción, al parecer, porque ya no es solamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino que tenemos el poder judicial, también las instituciones, policía. Eso también, obviamente, genera esta percepción de corrupción que ha ido en aumento. Y también porque hay muchos medios, muchas veces independientes, que destapan hechos de corrupción que antiguamente no los conocíamos. Entonces, quizás estuvimos con los ojos tapados mucho tiempo, o simplemente ya la corrupción logró penetrar a las distintas instituciones.
Esa es una gran pregunta y todos nos hacemos la misma pregunta. Si antes habían la misma cantidad o cantidad similar de casos de corrupción y no lo sabíamos, o si esto ha empeorado. Es difícil dar una sola respuesta, pero sí yo te puedo asegurar que a mí me parece bien que se estén levantando estas cosas. Me parece bien que hayan medios independientes que estén levantando temas, me parece bien que haya más empoderamiento de la ciudadanía, porque la experiencia internacional nos demuestra que todos estos elementos ayudan al combate a la corrupción. El Consejo para la Transparencia es una institución más. No es la institución que tiene a su cargo el combate, no es la única institución que tiene a su cargo el combate a la corrupción. Tampoco está en su giro, no está en su misión, sino que lo que hace el Consejo es simplemente generar más transparencia. Y lo que está demostrado, y hay bastante literatura al respecto, es que mientras más transparencia haya, es más difícil que haya corrupción.
Exacto.
Entonces, es súper importante que hayan instituciones como el Consejo, pero también es importante que hayan instituciones, organizaciones ciudadanas, que haya un mayor empoderamiento de la sociedad civil y que hayan también medios de comunicación dispuestos a dar la pelea y a levantar estos temas.
¿Y Chile, como tú mencionas, es un país transparente o todavía quedan muchos vacíos, mucho claro oscuro, estos matices a veces que permiten también quedar espacios para el avance de la corrupción? ¿O Chile tiene un buen estándar de transparencia en comparación a otros países?
Mira, en comparación a otros países, Chile tiene buenos estándares de transparencia. Chile es líder en la región. A mí me toca, como consejero del Consejo para Transparencia, visitar otros países, participar en reuniones multilaterales con los organismos de transparencia de otros países, y siempre mirar a Chile como ejemplo. Aparte, fue de los primeros países en tener ley de transparencia. Entonces, yo te diría que Chile partió bien, pero lamentablemente se ha quedado atrás. Nuestra ley de transparencia ya tiene 15 años, no ha tenido mayores modernizaciones. Hay un proyecto de ley de transparencia 2.0 que está entrampado en el Congreso desde el gobierno anterior. No ha avanzado prácticamente nada o ha avanzado muy poco. Entonces tenemos el riesgo de que, por asumir que tenemos buenos estándares de transparencia en comparación a otros países,
nos quedamos un poco más tranquilos, más
atrás. Exactamente, nos vamos durmiendo en los laureles y en estas materias uno nunca se puede dormir en los laureles, porque ya hemos visto que es una preocupación no solamente de los expertos, sino también una preocupación de la opinión pública.
En pocas palabras, ¿somos un país reactivo o proactivo en esta materia? Porque recordamos el caso Fundaciones, luego se creó una comisión ministerial asesora que estaba encabezada por María Jara Quemada. ¿Somos más reactivos o tenemos también esta visión más preventiva ante este tipo de
situaciones? Mira, acá yo te puedo hablar como consejero, pero también como profesor de políticas públicas. Ajá. Y lamentablemente somos un país netamente reactivo. Y es fácil de entender, porque hay agendas hay temas que se comen en la agenda pública, como salud, educación, pensiones, etcétera, que son, por supuesto, mayores preocupaciones de la ciudadanía. Pero cada vez que se estalla un escándalo de corrupción, o cada vez que estalla algún escándalo que dice relación con el lobby, etcétera, ahí se reactiva la agenda de transparencia, ahí se reactiva la agenda de probidad, y hay que aprovechar esas pequeñas ventanas de oportunidad para tratar de avanzar en una modernización legislativa, porque después nuevamente la agenda pública se la comen temas que tienen mayor relevancia y mayor urgencia.
Bueno, sin duda, Roberto, es un tema que da para largo, para analizar, para también sacar conclusiones y buscar quizás soluciones a este tipo de situaciones que hemos enfrentado en el último tiempo y que se han hecho cada vez más visibles. Roberto, te queríamos agradecer estos minutos de conversación con La Mañana de Agricultura y haber analizado un poquito cómo es la situación de la corrupción y la transparencia en nuestro país.
No, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes.
Ahí está Roberto Munita, consejero del Consejo para la Transparencia, analizando este ranking de percepción de corrupción donde nuestro país ha caído a raíz de hechos, obviamente, como él mencionaba, distintos factores que influyen en este tipo de mediciones. 8:52 PM, vamos a realizar nuestro segundo alto comercial, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. También tenemos a AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde la pregunta del día en nuestra cuenta de X, @agriculturaam.
8 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos a despedir ya de esta edición de La Mañana de Agricultura, pero como es habitual, vamos a dejar nuestra pregunta del día en nuestras redes sociales, y dice relación con que esta jornada se va a reunir el Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar esta posible reubicación de la estatua del general Baquedano. Hay tres opciones: una que da cuenta que en el fondo, si se llega a reubicar, aquí venció el octubrismo y los violentistas; la segunda opción apunta a que en el fondo esta se puede reubicar, que no se reubique y quede ahí para evitar obviamente divisiones; y la última es que simplemente es un tema que no genera mayor interés. Para que responda ahí en nuestras redes sociales, y mañana estaremos analizando los resultados entonces de la encuesta del día. Nos despedimos, 8:57 de la mañana. Usted continúe junto a la 92.1. Ya llega Martín González con las noticias y luego el programa Directo al Grano.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.